8, mínima 12.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 11 grados, 7 décimas, humedad 68%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, con mucha gente amiga y con algunas personas incluso enemigas que han venido a hostilizarnos. En este mismo momento nos muestran armas que traen de entre las vestiduras los enemigos nuestros que se han hecho presentes aquí, más que nada para fajarnos a la salida.
Pero ya están identificados por el personal de seguridad del
teatro. Sí, el personal de seguridad también forma parte de nuestra legión de enemigos, y creo que se van... Los patos Vica del Coliseo Podestá también van a colaborar para fajarnos. Señores, saludemos por favor a nuestro querido Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos.
Gillespie es la persona que en este momento se termina de vestir.
Gracias, ¿qué tal?
Bien, informemos que la semana que viene, el próximo viernes, no estaremos aquí en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
¿Por qué motivo?
Sino, por el contrario, en San Miguel, en el Club Muñiz de San Miguel.
¿Hay pica entre San Miguel y La Plata, dice usted?
No, ni siquiera hay pica. El Club Muñiz queda en Muñiz.
Sí.
Pero San Miguel es tan poderoso que su luz empalidece.
Creo que Muñiz es una localidad que queda muy pocas cuadras de San Miguel.
Sí, pero tiene su estación propia. Muñiz y después San Miguel. El tren no alcanza ni a agarrar velocidad. Sí, es un fastidio para los maquinistas.
Claro, porque uno entra en el centro de San Miguel, hace 4 o 5 cuadras y ya está Muñiz.
Ya está Muñiz. Bueno, ese milagro podrá verificarlo todo aquel que viniere a la función del viernes.
Y el Club Muñiz no tenemos la dirección todavía.
Es a 3 cuadras de la estación del mismo nombre. Viene Muñiz, del mismo nombre, sí. San Miguel.
Igual, informantes nos han dicho que está empapelado con su rostro, San Miguel.
Empapelar con mi rostro, realmente, ¿no?
¿Qué puede empapelar con mi rostro? El cuarto de los niños. Muy bien. Querido amigo Barton, vamos a comenzar el programa con alguna consideración de orden general o de orden particular.
Hoy estuve de excursión en uno de esos locales de baratijas de todo por dos pesos.
¿Quedan todavía?
Quedan, no se llaman más todo por dos pesos porque ya nada sí, cuesta dos pesos.
Todo por 18 pesos.
Pero hay, me gusta revolver ahí entre objetos y...
Usted sí que realmente tiene tiempo de sobra.
Sí, la paso bien. La verdad es que la paso bien.
Sí, su vida es para mí un ejemplo.
Y he descubierto cierto patrón de en determinada línea de productos que son cosas que tienen las formas de otras cosas.
A ver... Ah, eso me interesa.
Por
velas
ejemplo,
con forma de hombre.
Claro, yo vi encendedor con forma de cigarrillo.
Ajá.
Sí. ¿Cómo es que se llaman las hieleras? Los baldes de hielo.
Sí.
Con forma de bola de bowling.
Sí.
Inclusive con los tres agujeros para levantar la
sí,
tapa.
Sí.
Y un portabotella con forma de bolo. O sea, usted tiene el juego de bola y bolo, que no es ni bola ni
pero
bolo.
Pero no para jugar a los bolos, sino para guardar hielo. En ese sentido son muy funcionales los personajes de Disney.
Sí.
Son infinitas las cosas que tienen la forma del ratón Mickey, del perro Pluto y del pato Donald. Eso, por ejemplo, usted se compra una computadora con la forma de Pete Pata de Palo. Siempre
sí.
Se han vendido esas cosas. Zapatos con la cara. Es una cosa medio...
Sí, los perfumes.
Ahora que pienso, es un entretenimiento, una gracia propia sí. De Pelafustanes. Asombrarse porque un frasco de perfume tiene forma de pera o de fruta
sí.
De manzana. Jabones con forma de fruta, de banana, por ejemplo, un jabón con forma de banana.
Sí. Ah, esos jabones que vienen sí de todas las verduras y hortalizas.
Sí, sí.
¿Sabe
sí.
Que hay los de arveja ni le cuento?
Hay unas golosinas fantásticas que me gustan mucho, que son unos caramelos con forma de dentadura postiza.
Ah, sí, de draculengua.
Sí, sí, pero ¿de qué son?
De,
¿qué gusto tiene?
De caramelo, de cereza, póngale. Pero son los dientes y como el paladar, y usted se come una dentadura postiza de caramelo.
¿Y qué tamaño son?
Más o menos
natural.
El natural.
No, bueno. Yo conozco en esa línea una golosina imperdible que es la draculengua, que trae los dientes de Drácula
sí.
Y una lengua
sí.
De gelatina.
¿Pero se come o es para...?
Es para chupar. Usted se ve chupando una lengua
bueno,
de tenía... frambuesa. De gelatina de frambuesa.
Todo esto que me dice es muy antihigiénico. Deben tener muchos microbios esos...
¿Qué?
Esos productos.
¿Qué lengua?
No, vienen envasados en una bolsita y demás.
Viene con el sello de calidad.
En un tiempo había unos caramelos que eran, o chupetines, que eran como banderas. Y el palito
sí.
Era como el de un chupetín, y después venía una bandera de una especie de mazapán, ni siquiera era caramelo, con banderas de todos los países del mundo.
Qué lindo.
Producía incluso entre los niños muchísimas crezcas, cuando había, especialmente durante la guerra mundial, había niños que salían chupando la bandera de Polonia, y otros los invadían inmediatamente.
Ahora, qué difícil mantener el equilibrio con un mástil puesto en un extremo de la bandera y no en el
era
medio.
Era imposible. A la segunda chupada la bandera quedaba media asta como en los días del duelo nacional.
Me hizo acordar una época en la que las gomas de borrar tenían aroma a la fruta.
Siempre tuvieron
sí.
un olor asqueroso.
No, no,
a goma.
Pero hubo una época que tenían como olor a frutilla.
Pero era para porque los niños se la chupan.
Sí.
Especialmente.
Y sí.
¿Sabe qué se chupan mucho los niños? La goma que hay en del otro lado del lápiz.
Sí.
Ah,
la
sí, en la puntita.
En la mastica, mientras piensan cuánto es 7x8,
sí.
se lastran la goma.
No, y además mastican todo el lápiz.
Sí, todo, el niño íntimo. En realidad mastica todo,
sí.
Menos probablemente la comida que hace la madre. Todas las cosas, los útiles de los niños están
sí.
Todos masticados.
Sí.
Los lápices, las gomas, los cuadernos, las maestras.
El colegio implica un estrés para el niño.
Sí,
se pone tan ansioso, tan nervioso.
Si los niños, en vez de tener 7 años, tuvieran 50, se morirían en el colegio. Sí. De puro estrés.
De un infarto, cuando, cuando la maestra dice, a ver quién va a pasar al frente.
Claro.
González.
González, se siente mirado, se pone colorado. Diga que tiene 7 años, si no, caía redondo González.
Es verdad eso, ¿eh? Ahora, yo pensaba hoy en esta casa de baratijas, qué confusión para los antropólogos del futuro estos objetos que tienen forma de otra cosa, ¿no? Porque un antropólogo X encuentra un cigarrillo y después de largos estudios logra explicar que eso se fumaba, etcétera. Pero después encuentra otro cigarrillo que prende fuego.
Sí, pero en base a todo es mucho más sencillo. Para los antropólogos del futuro van a encontrar 500.000 publicaciones sobre eso mismo que usted está diciendo.
Inclusive esta grabación.
Va a ser imposible no encontrar las cosas en el futuro.
No haber misterio.
No, pero claro, esto de haberse perdido casi enteramente la biblioteca de Alejandría, esto de que solamente se conserva una ínfima parte de todo lo que se escribió en la antigüedad, ya no va a volver a ocurrir, lamentablemente. Se va a conservar toda gilada que se escriba hoy, todo. Entonces va a ser imposible tirar nada. Con lo cual sucederá otro fenómeno parecido. En la multitud, en la muchedumbre de textos, de la internet, de las librerías, y de las grabaciones, las obras meritorias se van a confundir con las anotaciones de un blog de cualquier pelagato.
Porque
no. Va a ser tan difícil encontrar los libros como es ahora. Ahora porque se quemaron. Y antes porque están y después porque van a estar enmascarados y ocultos bajo gigantescas pilas de literatura superflua.
¿No hay un cuento de Borges que habla de algo así, de una biblioteca gigantesca?
No, sí, pero es otra cosa. Sí, es la biblioteca de Babel, pero...
Pero que en algún momento no se confunden todos los textos.
Sí, sí, pero no por superproducción, claro. Sino porque era una biblioteca infinita, es una alegoría del infinito, del universo, ¿no? Pero debe haber alguien que haya escrito un cuento así, es tan evidente, ¿no? Tan evidente que resulta insoportable todo lo que se escribe.
Sí.
No hay manera, ¿no? Bien, discúlpeme, ¿no?
Sí, lo que se escribe, lo que se dice, lo que se
todo se escribe, no es que ahora se uno se siente y dice Los Miserables por Víctor Hugo. No, uno escribe todo y queda. Sí. Queda las tonterías que hemos dicho en este programa. Están... aparecen escritas,
sí.
Y 20 años después por un tipo que me las trae y yo no me siento bien cuando recibo eso. Yo, pero caramba, no hay manera de desprenderse de las cosas. De arrepentirse, no hay manera de arrepentirse. No. Lo que quemás queda, ya está. Se desparramó tanto que no hay manera de juntar.
Se multiplicó por internet.
Y entonces ya las palabras no se las lleva el viento, que era una bendición. Un viento que se llevara palabras inconvenientes era una bendición de limpieza. Y ahora están ahí, uno se levanta y lleva por delante las palabras. Las palabras que dijo uno, las que dice la radio, todo.
Es cierto también la idea de hacer un programa de radio que en algún momento culmina, termina el programa, y el programa fue malo y quedó ahí, en la nada,
claro.
Se perdió.
Y usted quiere olvidarse.
Sí,
pero está grabado.
Mirá, en un programa de televisión, programas del pasado, aparece usted como, hola, ¿qué tal?
Con medias cancán.
No hay manera de arrepentirse de nada, de borrar el pasado, de borrar el pasado. Bien. Me han dicho que estuvo usted con Fabio Serpa. Vamos a aprovechar para saludarlo.
Sí, claro. Vamos.
¿Cómo fue esa entrevista con Fabio Serpa?
Muy simpático.
Le contó cosas sobre los extraterrestres y las naves voladoras.
Sí, es muy difícil seguirlo a Fabio Serpa.
Y sí, porque va a cada lugar. ¿Cómo seguirlo?
No, y porque salta. Es tanto lo que quiere contar. Que
salta, le pasa como a internet,
salta de un tema al otro y vamos de la conferencia que dio en Cusco al Córdoba, viajamos a Los Ángeles, volvemos en 1959.
Pero momento, usted le ofreció pruebas en su programa, usted debió haberle exigido pruebas de la existencia de extraterrestres.
Bueno,
pruebas de escribano, nada que yo vi, no. Tráigame pruebas, por ejemplo, un mocasín.
Me trajo un libro que escribió. Me trajo,
ah, bien, yo también escribí libro, pero no.
Tiene infinidad de fotos y
¿tiene?
Testimonios.
¿Fotos tiene?
Sí, fotos
y testimonios. ¿Y no será que la foto, el tipo sacó una foto cualquiera y arriba le pegó...
¿Un plato volador?
Le pegó uno de esos, ¿cómo se llaman?
Un emoticón.
Un emoticón, y dice, este es un plato volador. Ah, no, porque yo sospecho mucho, ¿eh? Yo soy muy suspicaz en todo lo que a platillos volantes sí. se refiere.
Y tiene brillantina.
A mí me dicen, mirá un platillo volante, y digo, eso no es un platillo volante, sino, por ¿qué? Ejemplo, la luz que está arriba de este poste de iluminación. Y todos me dicen, tenés razón, soy realmente una especie de abogado del diablo. ¿Cómo te das cuenta? Me dicen.
Usted sabe que
yo creo. A mí me muestran una foto y creo.
Y me imagino que después de verlo a Fabio Serpa, cualquiera cree.
Ah, sí.
Porque me dijeron que él te toca así, te impone las manos. Te pone la mano en la cabeza y empezás a creer en los platos voladores.
Usted sabe, yo tuve una experiencia con Fabio Serpa. No, pero...
Mucho mejor hubiera sido una experiencia con seres extraterrestres. Ya que Fabio Serpa, hay que decirlo de una vez, no es un ser extraterrestre.
No, casi de una aparición en Machu Picchu, en verdad en unas ruinas cercanas que son
también,
de...
También, ¿dónde va usted? Ahí.
Las ruinas de Sacsayhuamán.
Sí. Sí.
Un día de lluvia...
Se le apareció Fabio Serpa.
No había nadie en esas ruinas. No había nadie en esas ruinas.
¿Y quién va a ver un día de lluvia en Tenochtitlán?
Y había... Es una zona alta, entonces en las nubes hay mucha niebla muchas veces ahí. Y de pronto había un tipo ahí. Y me acerco y era Fabio Serpa.
Una alucinación.
Digo, ¿qué hace
si me hubiera
Fabio
dicho
Serpa?
Un extraterrestre, me hubiera sorprendido menos.
¿Y qué hacía?
¿Qué hacía usted? Porque Fabio... Ya que usted estuviera ahí es prácticamente un milagro.
Es más raro que... Porque Fabio Serpa por ahí estaba inventando.
Ah, pero... Él labura de eso, de estar...
Yo dije, esto es de verdad. Digo, es de verdad. ¿Cómo me voy a encontrar en las ruinas de Sacsayhuamán, entre la niebla, a Fabio Serpa?
Claro.
¿Lo saludó usted?
No lo saludé, no, me quedé
mal. Peor, porque él le hizo un gesto como diciendo, ¿lo conoces a Cayetano? Le dijo, para que no lo saludara, porque seguro que él no quería ser reconocido, se hizo le dijo usted que
estaban
se
ustedes dos solos.
Él es muy reservado, a veces te hace un gesto como diciendo, no me saludé, porque por ahí está de está buchonando, haciendo de buchón, de llamador. De extraterrestre, y el extraterrestre cuando oye un ruido, un saludo, por ejemplo, ¿qué hace Fabio Serpa?
Se va,
se las toma.
Y por eso no aparecen en la calle Florida.
Claro, hay que ir hasta ahí.
Entonces estaba el tipo ahí esperando que usted va y se los espanta. Y le hizo el gesto ese de los pescadores.
Claro.
Sí, estaba en una actitud así,
siempre,
contemplativa y con un piloto blanco y en ese lugar. Era una postal.
No, y por ahí estaba esperando un plato que lo venga a buscar. Y usted le arruinó de todo.
Le arruinó todo, pues ya estaban por entrar los de Ganímedes.
Sí.
Y apareció usted y
el plato volador vieron y dijeron, ¡un testigo! ¿Qué es? Ese?
No, y se van.
Vámonos, porque... capitán, vamos.
Sí. Vámonos, regresemos a Ganímedes, de donde nunca debimos salir.
Y Fabio Serpa abajo del piloto blanco, venga, ¿qué pasa?
No vamos nada, acelera, X-47. Volvamos a nuestro planeta. Otro día vendremos y nos apoderaremos de la Tierra. Jeje.
Yo no vi ningún plato volador ahí.
Y claro, si se fueron todos, ya cuando apareció usted...
Bueno, un saludo entonces a nuestro querido Fabio Serpa.
Sí.
Sí, claro.
En un tiempo me llamaba mucho a mi casa, quería que yo integrara una lista.
Me comentó eso en Argentores.
Sí, estaba él, otro amigo, yo y varios, incluso extraterrestres, que entregaban.
La lista verde era.
Y la lista verde, verdecita. ¿Qué le parece si saludamos a nuestros amigos? No amigos del tamaño Fabio Serpa, pero bueno, amigos del barrio, cosas así.
Bueno, yo voy a saludar a Eduardo Clavero, que es mi amigo del Perú, y ya que hablábamos del Perú, lo saludo a él.
Bueno, yo entonces saludo a Uwe Reyes, que también es percusionista peruano, y ya que estamos hablando de Perú, gran percusionista, Hubert Reyes.
Sí, sí. Bueno, ya que hablamos del Perú, saludemos a la gente de Babieca.
Sí. ¿Son peruanos los de Babieca?
¿Son peruanos? No, pero ya que hablamos del Perú. Y también voy a saludar a la gente del programa Basta de Todo, uh-huh. A Cabito, a Matías y a Gabriel Scholz, que a lo mejor viene a visitarnos un día de esto. Han llegado algunos correos electrónicos. Han llegado muchos, pero hemos elegido algunos para contestar ahora. Álvaro vive en Durazno, en la República Oriental del Uruguay, es fanático del programa y nunca le tocó entrar cuando fuimos nosotros a Montevideo, así que está esperando. ¿Por qué no dice, no le dice a Sordo que me cante Farolito de Papel o toque Criollita Santiagueña? Dice Cristina.
Lo guardamos el pedido.
Tome Barton, ponemos yo, y le voy a tocar un poquito de Criollita Santiagueña y después le cantamos Farolito de Papel. A ver, ¿cómo era Criollita Santiagueña? Soy Miguel de San Cristóbal. Alguna vez le escuché decir, ¿cómo me gustaría llamarme tal? Sí, yo antes era envidioso de los nombres ajenos. Alguien se llamaba, poner Florencio. ¡Ay, cómo me gustaría llamarme Florencio! Y le mando un lindo nombre, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Nada menos que Palestrina, que efectivamente, como dice aquí, fue un compositor prebarroco. La semana pasada estuve viéndote en vivo con mi señora en el teatro. Dice, aprovecho la ocasión para pedirle al maestro Gansé el tema En Estos Días.
De Serrat, ¿no es?
De Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez.
A mí me parece extraordinario incorporar ese tema En Estos Días a esa lista. Encabezan Después del Carnaval, Detrás de un Largo Muro, Anoche, que sigue después con una contestación obscena, que te rompieron el alma. En estos días es estupendo, mejor quizá. Somos Cookie y Chule, nos gusta el programa. Mándele un beso a Laura y Mario, que en este momento están escuchando desde Canadá. Somos las hijas, dice.
Y él no sabía nada.
Ay, no sé. Laura y Mario, sus hijas, Cookie y Chule, mandan saludos. Un fuerte abrazo desde Madrid, dice Luis. Bueno, y observa que en las películas americanas, cuando las personas son atacadas con ametralladoras ruidosas, gritan tan fuerte como el estruendo de las ametralladoras. En cambio, cuando les tiran con un arma con silenciador, no dicen nada. Extraordinario, sí, eso está muy bien,
sí.
Es un dato de dirección. Anoche estuve en una reunión de consorcio.
¡Ay, qué bueno!
Una experiencia horrible.
¡Ay, qué mal!
Dice Norma. Sacamos lo peor de cada uno. Yo me enfurecí y le grité al único integrante del consejo de administración porque pasó en las expensas el gasto del arreglo de su baño.
Que vive en otro lado, además.
Sí.
La gente está muy irascible.
¿Cómo?
Muy irascible.
¡Cállese! ¿Qué dice?
Muy intolerante está la gente.
Más intolerante serás vos.
Bueno. No sé, Ana.
Cualquier conversación termina en discusión.
¿Qué venís a provocar acá?
Norma dice que después de todos estos disgustos, escuchó el programa y se sintió peor. Te escucho desde Santiago del Estero, me grita Mónica. Le gustó el programa que hicimos el viernes en La Plata. Bien. Y el otro día hablábamos de entre paréntesis y dijimos que era un buen nombre para un libro. Y me dice que Roberto Bolaños tiene un fantástico libro con ese título, que es la recopilación de sus notas en el país de Madrid. Mirá vos. Bueno. Hola, Dolina. Te escucho en Resistencia Chaco. Gracias. Sos muy seductor, me dice Susana Benítez. ¿Le parece? ¿Le parece cosita? No hay peor cosa que un seductor ineficaz. Es un personaje
patético. Pero aparte, ¿por qué hay que cambiar? Porque a la mujer le gustó como es usted, pero en cuanto usted se entera, cambia.
Cambia, no
se transforma en otra cosa.
Me sorprende que te comieron la lengua en un ratón.
Sí, es verdad, uno se entera y le pone énfasis a todo, entonces ya
empieza a ser una actuación de
ya, otro enarca
personaje.
Las cejas. Ah, bueno. El último, Belén de Pergamino, le agradezco, le gusta el programa.
Muy bien, todos los correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono del programa es 45354000 y también es posible escucharlo en internet en www.infobae.com.
Atención, porque este sábado y todos los sábados a las 23 horas, ahí en el Abasto Social Club, que es un teatro en Humahuaca 3649, se presenta la obra Los Rockabillys, dirigida por Bernardo Capa. Amigo que es el director de esta obra. Yo conozco el argumento y todo, pero está todos los sábados a las 23 horas ahí en el Abasto Social Club en Humahuaca 3649. Vale la pena ir a verlo. Yo voy a caer uno de estos sábados porque nos invitaron, así que
bueno,
podemos ir. Es la historia de unos tipos que 18 años después de abandonar el colegio secundario reinciden en una banda de rock que habían querido formar e invitan a todos los ex compañeros. O sea, una cosa de un hondo dramatismo, porque no hay situación más terrible en la vida que volver a encontrarse con los compañeros de secundario o con los integrantes de una banda que no fue. Porque a lo mejor hay tipos que ya no tocan más.
Sí, sí, bueno, pasa.
Y hay tipos que ya no piensan más. Y usted, bueno, ya hemos hablado tanto de ese reencuentro.
Y de que ya nadie es como era.
Y nadie es como era. Pero esto ya está en una obra de teatro.
Igual le digo una cosa, cuidado, porque el sábado 30 tenemos que tocar en la Trastienda.
Sí, el sábado 30 tocamos en la Trastienda con Gillespie, con Cabernet.
Sí.
Así que
23:30. Horario nocturno,
Pero no hemos ensayado todavía.
Bueno, pero ese es otro tema.
Hay tiempo.
Mire, Gillespie, que después llega el momento, faltan 5 minutos, y dice, bueno, vamos, Dios se acordará de nosotros.
No tenemos que construir un castillo, tenemos que ensayar
32 temas.
Es tampoco una cosa de loco.
Señores, vamos a hablar hoy de barcos maravillosos. Atención, aquellas personas que sean navegantes que se encuentren aquí.
Bueno, pensé en el Titanic.
Sí. A ver, ¿cuántos navegantes hay en la sala?
A ver.
Lo he dicho, una enorme mayoría.
Sí, aquí hay uno.
Hay varios.
Yo también.
En realidad casi todos son navegantes.
Sí. No, bueno, pero escucha.
Levanten la mano sin miedo.
Mire,
vamos todos, incluso aunque no sean navegantes.
Mientan. Todos.
Miren qué cantidad.
Una gran cantidad.
Estaba lleno de barcos la puerta.
Sí, está lleno de mistificadores la sala. Bien, cuando los pescadores franceses ven desde la duna de Renard un barco fantasma llamado Concorde, observan que está tripulado por unos hombres con gorros rojos y saben entonces que algún peligro grave se avecina. Este es el primer barco peligroso. Es un barco fantasma, el Concorde.
Cuando ¿qué época los franceses, más o menos? ¿Qué época?
Ahora.
De acuerdo.
Ahora y siempre. Bien. Usted vive en la duna del Renard, ve un barco fantasma llamado Concorde, ve que lo tripulan hombres de gorro rojo y dice chao. Y sale corriendo. Lejos de toda mitología, en el libro del cielo y el infierno, Borges y Bioy dicen lo siguiente: para los negros de Benning, el infierno está en el mar. ¿Y sabe por qué creían que estaba en el mar el infierno? porque desde el mar arribaban a Benin los navíos de los negreros.
Claro.
Y se estableció esa creencia, que del mar venía el mal, y tenían razón. Hay muchas historias de barcos gigantescos, pero muy grandes. Y que más, el barco gigantesco que más me impresiona es el Refanú, que es de Suecia, y es tan grande que un viaje de popa a proa dura 3 días. 3 días a caballo. Y para cada noche de recorrido que se hace a caballo existe una posada.
Dentro, arriba del barco.
Arriba del barco. Vos descansás en esa posada y pues seguís. 3 días. Extraordinario. Sí. La tradición popular dice que Gargantúa, aquel gigante padre de Pantagruel, recuerden la obra de Rabelais, construyó un gigantesco barco para cuyas cuadernas taló un bosque entero. En la provincia francesa de Bart se cuenta la historia de un buque gigantesco llamado Lucerne que solía frecuentar las costas provenzales. Sus mástiles eran tan altos que los grumetes que subían bajaban siendo ancianos. Es demasiado alto. En la Baja Bretaña también aparecen barcos gigantes, pero más que barcos gigantes quiero mencionar un barco o una colección de barcos tripulados por hombres gigantescos que transmitían órdenes mediante inmensas caracolas cuyo sonido se escuchaba a millas y millas de distancia, cosa que servía de aviso a los lugareños que salían corriendo al escuchar estas órdenes, ya que estos gigantescos tripulantes tenían la costumbre de comerse a la gente que capturaba. Thorpe habla de un barco gigante llamado Manecual era, creo, un barco monstruoso que cierta vez puso rumbo al Océano Atlántico y después se le ocurrió pasar por el Canal de la Mancha. Cuando llegó al estrecho que existe entre Dover y Calais, que tiene unos 30 kilómetros de costa a costa, al barco le resultó demasiado estrecho. Entonces el capitán tuvo la idea de frotar todo el barco con jabón, con un jabón blanco que tenía, para que pasara.
No.
Y la operación dio resultado.
Me está cargando.
Sí, sí. Y el barco consiguió pasar y pudo llegar al Mar del Norte. Desde entonces, los acantilados de Dover tienen esa apariencia blanca y jabonosa. He ahí los blancos acantilados de Dover. La espuma, incluso, que hay en aquel mar, también fue consecuencia de esta enjabonada. De todos modos, es clásico este procedimiento de enjabonar algo que no entra.
Sí, pero pequeños objetos.
Lubricar.
En el subterráneo, en las nuevas
estaciones... Un tornillo, uno le pone jabón
para que entre.
Duro.
Los vagones del subterráneo D
sí.
No entraban en el túnel de las últimas estaciones, que lo habían hecho un poco estrecho. Y entonces, ahora no, porque ya lo agrandaron, de tanto pasar,
claro,
tanto entrar y salir,
va cediendo.
Se agrandó, ya parece una cacerola.
Bueno, señor.
El túnel. Pero los primeros viajes, los maquinistas no podían seguir adelante. Entonces,
¿qué, quedaba trabado el tren?
Claro, le ponían.
Lo enjabonaban.
Lo enjabonaban todo, enjabonaban el tren y tomaban un poco de carrera, iban hacia atrás. ¡Oh! Venían y otra vez para adelante y al final en una de esas llegaban directamente hasta el Congreso de Tucumán. Bien, este barco, el del jabón, llegó al mar Báltico y la tripulación se dio cuenta de que el agua de aquel mar no era lo suficientemente profunda como para navegar con aquel barco, y para poder ponerlo a flote decidieron que era necesario tirar todo el lastre, junto también con los desperdicios de la cocina. Y así nació la isla de Bornholm, que hoy se conoce que existe. No es otra cosa que la basura de ese barco enorme. Entre las historias que cuentan los marineros, también hay muchas que se refieren a barcos diabólicos. Los marinos antiguos, que no sabían mucho de corrientes de mar, de esas corrientes que van para un lado mientras que el mar va para otro, se quedaban pasmados cuando veían un barco moverse en contra del viento. Y entonces nacieron una serie de creencias acerca del origen del desplazamiento de aquellos barcos. Ellos decían que los demonios y espíritus marinos levantaban vientos particulares para aquellas naves. Y se decía que el diablo podía poseer o hechizar los barcos, que luego él mismo conducía junto con sus ayudantes. Según parece, muchos marineros de distintos pueblos dudaban antes de salvar a un hombre que se estuviera ahogando, porque eso enfurecía especialmente a los demonios del mar. Y en ese sentido, los hindúes tenían una conducta parecida. En la India nunca salvaban a un hombre que se estuviera ahogando en el sagrado río Ganges, porque decían que aquel que salvara a alguien allí terminaría ahogado también. Qué cosa. Algunos iban más lejos, pensaban que era un gran pecado no solo salvar al que se ahogaba, sino que era pecado también tratar de salvarse cuando uno estaba ahogándose. Es decir, si uno había sido destinado a ahogarse, había que cumplir con el destino. Así que si la persona que caía al agua se salvaba, nadie le hablaba, le retiraban el saludo,
el tipo salía a la orilla y
no conseguía comida y nadie se casaba con él. Usted se cayó al agua y salió nadando. Lo consideraban muerto. Si alguien se caía al agua y otros presenciaban el hecho, lo ayudaban a hundirse para que cumpliera con su destino en lugar de eludirlo miserablemente. Hablaremos del fuego de San Telmo, que aparece siempre relacionado con los barcos diabólicos. Cuenta una leyenda francesa que un día Satanás construyó un enorme barco en el que metió muchas almas en pena. Esta embarcación apestaba a azufre. Con ella Satanás cometió muchas piraterías. A todas sus víctimas las capturaba y las metía en el barco. Finalmente las andanzas del diablo enfurecieron a San Telmo. Y una noche se acercó el santo al barco y destruyó su casco. Lo tenía merecido Satanás. Satanás tuvo el tiempo justo para salvarse del agua, pero toda la tripulación se hundió. Desde entonces, en las noches oscuras y cálidas, el barco diabólico arde en el mar, las llamas suben hasta el cielo y puede olerse el azufre a muchas millas. Esta es la explicación de ese fenómeno atmosférico que se conoce como fuego de San Telmo. Y yo creo en esta, no en otra cosa, ¿no? En los mitos griegos también aparece un barco encantado. ¿Encantado qué tal?
No, encantado de encantamiento.
Esta historia me gusta mucho. Había una doncella llamada Melibea que amaba a un muchacho llamado Alexis, y era correspondida, ¿no? Alexis también la amaba. Pero los padres de la muchacha la prometieron a otro hombre. Alexis, desesperado, se fue a otro lugar. Bueno, tan desesperado no estaría, se fue. Fue a otro lugar. El día de la boda, Melibea se arrojó del tejado de la casa con la intención de matarse. Pero sea por casualidad o porque el tejado, después de todo, no era tan alto, no se hizo daño alguno. Entonces, aprovechando el impulso de la caída, siguió corriendo, enderezó para el puerto y se refugió en una nave que encontró allí. De pronto las velas de aquel barco se desplegaron solas y rápidamente se hizo a la mar sin que nadie lo manejara. El barco llegó a un lugar donde Melibea encontró a quién. A Alexis. Se casaron. Mira vos, qué fácil es. Y como estaban tan agradecidos a los dioses por todos aquellos milagros, levantaron en Éfeso un santuario a Artemis. Este santuario, el templo de Artemis en Éfeso, era una de las siete maravillas del mundo antiguo. El templo de Diana, decían, que es la misma, Artemis. Otro barco extraño es el Naglfar, el barco de la mitología nórdica. Es conducido por Jotunni, el señor de los gigantes. Lo tripulan enormes guerreros altos como castillos. Esta nave aparece, o va a aparecer, el día del fin del mundo, en el Ragnarok, el día final, el del ocaso de los dioses, cuando las fuerzas del bien y del mal se enfrenten. Y es el Naglfar, el barco donde van montados los agentes del mal. Todos los malvados vienen en el Naglfar. Ahora bien, esta nave está construida con el siguiente material. uñas de los muertos.
Oh, señor.
Uñas de los muertos a los que no se le cortaron debidamente al morir. Porque entre los rituales funerarios de los nórdicos figuraba la costumbre de cortar las uñas al muerto para que tardara mucho en construir el barco y se retrasara de este modo el Ragnarok, es decir, aquel final tremendo del mundo. Pero tal vez la más famosa historia de barcos maravillosos es la del holandés errante. Se trata de un marino condenado a vagar eternamente en el mar. La historia dice que en el viejo castillo de Pattenberg, en la provincia de Limburgo, vivían dos hermanos, Bernard y Reginald. Ambos amaban a la misma muchacha. Bernard tuvo más suerte, la enamoró y se casaron. Pero en la noche de bodas apareció Reginald en la habitación donde apolillaban y los asesinó. Bernard, antes de morir, le hizo a su hermano una marca de sangre en la cara. El asesino, buscando alivio para su conciencia, fue a visitar a un santo ermitaño que vivía en el bosque. El eremita no se animó a absolverlo de un acto tan terrible, pero le aconsejó que luego de una noche de vigilia se encaminara hacia el norte hasta que no hubiera más tierra, y allí recibiría una señal. Así fue. El asesino marchó hacia el norte y lo acompañaron en el viaje una sombra blanca a su derecha y una negra a su izquierda. Viajó por muchos meses hasta que vio que no había más tierra y que solo estaba el mar misterioso, el Ártico. De repente se le acercó una barca que lo condujo hacia una fragata anclada en la bahía. Las dos sombras fueron con él. Subieron al barco. La fragata empezó a navegar sin rumbo fijo. Entraron a una recámara donde había una mesa y dos sillas. Allí se sentaron la sombra blanca y la negra. El espectro oscuro sacó unos dados y empezaron a jugarse el alma del viajero. 600 años llevan navegando sin timón. Las sombras siguen aún hoy jugando a los dados y lo harán así hasta el fin de los días, jugándose el alma de Reginald. Los marinos que navegan por el Mar del Norte, que es el Ártico para ellos, aseguran que a menudo se encuentran con ese barco encantado. Encantado.
Linda historia esta última.
Linda historia, la última es muy linda, la del holandés. Todavía se están jugando a los dados. Es una partida larga. Es una generala, pero
sí.
Con varios talonarios de avanti. Señores, he ido a la discoteca y le he contado esta historia 6 veces.
Qué bárbaro.
Al discotecario que no
¿qué
la...
¿Qué dijo el discotecario?
El discotecario nada, no entendía la historia y se la hacía contar una otra vez, una y otra vez, perdón, leí mal.
Sí.
Y al preguntarle yo cuál de estos barcos le había gustado más, o qué historia le había gustado más, me dijo que la de San Telmo. A él le gustaba que San Telmo fuera un santo combativo, que hubiera hundido el barco del diablo, y qué sé yo, le gustaba. Además, él vivía en Isla Maciel, y era hincha de San Telmo. Así que escucharemos a Roberto Grela tocando su hermoso tango a San Telmo, que no se refiere, como piensan algunos,
no sé,
a este barrio de Buenos Aires tan pintoresco.
¿Cómo que no?
Sino al santo, a San Telmo, y Grela estaba pensando en la destrucción del barco satánico a manos
no
de
sé,
este santo.
Señor, no sé si, me parece que para el barrio San Telmo.
Bueno, son opiniones. Escuchemos ahora a este prócer de la guitarra, Roberto Grela. Adelante.
Thank you.
Era Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, a San Telmo.
Comunicate con Alejandro 4535-4000. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Dejanos un mensaje. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Y el viernes próximo estaremos en el Club Muniz de San Miguel, pero de lunes a jueves en el Paseo de la Plaza.
En el Paseo de la Plaza, como siempre. Dale.
Muy bien, señor Dolina, somos...
Son mensajes de los oyentes.
Sí, sí, mensajes de los oyentes.
Y de los presentes.
Sí.
Más de los presentes que de los oyentes.
Que también son oyentes
100% los presentes. 100% de presentes tengo.
Sí. Aquí atiende el teléfono, a ver, son para nuestros magos ya.
No, hay
una línea, sí. Pero son pocos.
Somos unos inquisidores empedernidos y le pedimos si puede hacer un comentario sobre el dios Abraxas.
No, no puedo.
Bueno, muy bien, gracias. Ya, gracias.
Saludos a Juan Martín de French, que escucha todas las noches en Nahuel, y Lautaro Martín. Somos las chicas de la última fila. Un momento, ¿dónde está la chica de la última fila? Esa no es la última fila.
No, es la penúltima.
Es, ¿sí? La penúltima.
Bueno.
No, no, claro. No queremos engañar a la gente que está escuchando. Queremos mandar saludos a la gente de Lincoln, de Las Flores y de La Plata. Siempre escuchamos tu programa, cariño. Muchas gracias. Muchas gracias.
Aquí Nati dice, voy a ser mamá.
¡Wii! Sigo así.
Dice, contame la que me espera.
¿Qué?
Contame la que me espera, dice Nati, a usted que es madre.
Sí, una madre siempre es madre. ¿Cómo sufrimos las madres, Nati?
Usted que sabe tanto, le cuento, me estoy por casar. ¿Me podría contar acerca del matrimonio, darme consejos? Dice el futuro marido de Nati, Fede.
Son gente que se casa por casarse, porque no saben nada.
No,
es que
no.
Curioso que hayan podido estar en este momento de espera, ¿no? ¿A quién le habrán preguntado? Negro, somos Marie y Rebe. Tenemos un gran dilema. ¿Dónde están Marie y Rebe?
Así está.
¿A dónde?
Ahí, ahí está Mari, ahí está. Y ahí Rebe.
Y Rebe. Dice, las dos queremos ser tu novia. ¿Rubia o morocha, con cuál te quedas? Oh. ¿Y por qué me tengo que quedar con alguna?
¿Con las dos, dice usted?
Sí, por ejemplo, ¿por qué?
Va a tener problemas, porque no, el amor no va...
No importa, pero yo no quiero verme... presionado por esta superstición occidental del tomar partido, como si fuera un acto de valentía. Suspensión del juicio, decían los taboristas, la epoché, la suspensión del juicio. Yo no, suspendo. Y mientras suspendo, pues salir un rato con una.
Bueno, claro, sí. Bueno. Como el tango ese que dice rubias morochas, tiene montones, ¿cómo era?
Eso es un vals.
Ah, un vals.
Sí, pero está bien, está bien, está bien. Dice. Este se llama
Me gustan todas, me gustan todas.
Pero ese tango,
rubias morenas, dice, ¿no?
Rubias morenas. Y hay un coro, fíjese, es mentira, no es un tango de alarde. El cantor canta
Me gustan todas, me gustan todas.
Y cuando dice me gustan todas, el coro dice
Me gustan todas, le gustan todas, la rabia hacerle si soy picaflor, rubias morenas, quieres sentir. para matar a la nena.
Claro, y al final dice: muchas novias hermosas yo tengo. Y el coro:
él las tiene en la imaginación.
Bueno, yo también tengo muchas novias en la imaginación. En la imaginación de algunas de mis novias.
Hola, gente, quería...
Vale.
Quería saludar y felicitar a Dolina y a Gillespie.
Ah, bueno, pase.
A Barton no, ya que arruinó uno de mis grandes encuentros con los hombres verdes, Fabio Serpa.
Un saludo para mi mamá y papá, Marta y Héctor. De Anguil. Anguil, sí señor. Anguil es en La Pampa. Esto lo manda Marianela. Ferrocarril Sarmiento es Anguil.
¿No será
sí,
Tanguil?
No, no, Anguil. Mirá vos, ¿dónde está la chica de Anguil? Yo he pasado algunas veces por Anguil, mirá vos. Saluda por favor a Leonor, la portuguesa de Villa Elisa, que es la primera vez que viene. Haga un poco del fado ese que usted canta.
¿Fado?
Sí, el fado. Biorle que canta fado. Estos tangos, estos fados.
No sé por qué atenta escucha portuguesa linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me responde no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí.
Bueno, ahí está.
Bueno.
Lindo, lo cantamos el otro día todo. Dale.
Aquí Ivana, en un papel rodeado de corazones, dice Gillespie. Yo por vos mataría a una ballena a chancletazos.
Ay, qué situación violenta.
No, perdóneme, pero Gillespie es de Greenpeace.
Sí. ¿Ah, sí?
No va a permitir que maten ballenas.
No puedo.
Él y Pergolini, están los dos paseándose escrutadores por
allí. Pero ante este gesto de amor...
Sí, claro. Bueno,
negro, había tanta, pero tanta gente que nos tuvimos que hacer pasar por acomodadores del teatro para poder ver.
¿A dónde están los que se hicieron pasar
Hernán
por acomodadores
y Carolina del teatro?
¿A dónde están los que se hacen pasar por acomodadores?
Ahí, mire, trajo la línea.
Levanta la mano todos los acomodadores. Mejor dicho, las acomodadoras, las bellas acomodadoras del teatro Coliseo puede estar hablando.
Un saludo para Amadeo de Vicky y Eva.
Y no hay más. Mejor dicho, hay muchos más, pero lo que no hay más es tiempo. Ya que se aproximan a paso gimnástico los integrantes del noticiero de Radio 10, llenos los puños de verdades.
Pasó de todo.
Y de, pasó, en esta última media hora ha pasado de todo.
De todo, de todo,
de todo. De todo ha pasado en el mundo.
A ver,
vamos a enterar. Adelante, muchachos.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. La 1:00 a.m. en Buenos Aires, la temperatura 10 grados 9 décimas. Juicio oral para Jorge Corsi. El psicólogo está acusado de liderar una banda de pedófilos. Otras 3 personas integrantes de la organización también serán sometidas a proceso. El supuesto abusador de menores había sido puesto en libertad por la justicia. Javier Moral, abogado de las víctimas, dio más detalles.
Sí, en absoluto va a juicio oral. Todavía hay 2 o 3 cuestiones que ajustar, seguramente, pero bueno, la causa está en momentos de comenzar el juicio oral, falta la fecha.
Allanaron un taller clandestino en Villa Soldati. En él explotaban a 19 bolivianos. El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en la avenida La Fuente, al 2700. El lugar era controlado por 2 familias coreanas. La mayoría de los trabajadores no poseían documentos.
un herido de bala y dos apuñalados en enfrentamientos internos de la barra de Unión de Santa Fe. Sucedió en la previa del partido ante Tiro Federal, cuando dos grupos antagónicos de la barra chocaron en inmediaciones del estadio 15 de abril. La policía provincial detuvo además a 50 simpatizantes. El baleado quedó internado, pero fuera de peligro, ya que recibió un disparo en los glúteos. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 9 décimas, humedad 72%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Monstruos como nosotros, una galería de personajes increíbles marcados por la naturaleza. El hombre elefante, la mujer barbuda, hombres de tres piernas y hasta sirenas falsas. Un largo desfile de seres que sorprendieron a millones de personas a lo largo de sus vidas. Gigantes, enanos, siameses con cuernos. Es increíble. Monstruos como nosotros, una visita a un mundo sorprendente, guiados por Omar López Mato, en las mejores librerías. Ciudad1.com, el diario de la ciudad.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en el bello teatro Coliseo Podestá. Y cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, menos en San Luis, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué vida tan desgraciada es la del pobre Carrero? Es nuestra habitual sección destinada a homenajear al hombre común, al que padece cada día la desgracia de vivir en esta sociedad injusta, etcétera. Así que hemos preparado un montón de monografías, por ejemplo, cómo despegar un chicle que se nos pegó en el pelo. Mire qué desgracia. Esto me interesa, una solución para colgar ropa. Nunca fue un problema colgar ropa. La mejor posición para dormir.
Ah, esto es bárbaro.
O detalles para realzar la mesa. Elijan.
Para dormir,
sí, interesa. Para dormir.
La mejor posición para dormir.
Me despierto con dolor de espalda.
Que se tiene que acostar.
Hemos consultado a muchísimos médicos, incluso psicoanalistas. Porque a mí me dijo Rolón que según de qué lado se acueste uno, sueña distinto. Y le agarra, andás a ver qué.
Bueno,
qué,
pero eso no es psicoanálisis.
Momentito,
señor.
Está estudiado.
Está estudiado por Rolón incluso.
Si uno se acuesta boca arriba, en el caso mío, sueño cosas espantosas. Me acuesto boca abajo.
Perfecto. Y todo cambia.
Sí, lo habían. Se lleva
una esperanza para que
le
boca abajo. Sin embargo, acá dice que la mejor posición, señora, es de costado, con las piernas ligeramente dobladas y las manos por delante del cuerpo.
¿Dobladas hacia dónde?
Señora, con las manos atrás, señor.
Ah, sí, señora, claro. El que duerme con las manos atrás amanece más temprano.
¿Cómo dormir con las manos
atrás? Bueno, gente que vive en barrios peligrosos.
En la cárcel.
Y duerme, claro, con el hilo en una pata, como quien dice.
¿Pero qué tiene esta? Las piernas dobladas para atrás.
Como cucharita, pero solo.
Espere, vamos a analizar la posición.
Sí, sí. Atención. Acá tenemos una dama que se ha prestado para subirse arriba de la mesa y ponerse en la posición. Bueno. ¿Ven, amigos? Ahí está.
Sí. Las piernas dobladas. Yo interpreto que van para
dobla
atrás.
La pena.
No, espere, no aclara para dónde hay que doblar la pierna.
No va a doblar la pierna para adelante, con la rodilla, se quiebra la pierna.
Como los caballos, claro.
No, pero no puede doblar así para atrás como Carlitos Tevez enlongando antes de entrar.
¿Qué es eso de elongar así, sí, ensuciándose el pantalón blanco con el lustre de los zapatos negros. Bueno, pero entonces, de costado, señora.
Piernas para atrás.
Piernas para... No.
No, no, dobladas, para atrás, no.
Encogidas las
el
piernas.
Muslo,
no,
el
señora,
muslo.
Señora, señora, espérese. Ahí está.
No. Póngale el muslo así. Póngale el muslo. Doble el muslo.
Momento. Yo interpreto esto. Las piernas van derecho al muslo con el cuerpo y la rodilla doblada la parte de abajo para atrás.
¿Qué es un flamenco eso?
Claro, saltando así para arriba.
No se puede doblar.
Yo no me duermo así.
La rodilla humana. La rodilla humana carece de
qué
toda...
Qué lindo programa, ¿eh? La rodilla humana. Con Jorge Tellerman.
Bueno, tengo acá, está la mujer. Las piernas dobladas, listo.
Sí.
De forma. Ustedes dicen que las piernas flexionadas sobre el abdomen...
Es la única manera de flexionar las piernas hacia adelante en posición fetal, para aminorar...
Posición fatal, efectivamente.
Fetal, señor.
¿Vio la cucharita que hacen los novios para hacerse los que se quieren?
Sí.
Cuando ya en realidad están hartos. Porque uno cuando duerme así porque ya que comió todo lo que había. Bueno, así pero sin novio.
Bueno, entonces ya está. ¿Y los brazos para adelante?
Los brazos
como
adelante.
La, como la momia.
No. No dice si los brazos tienen que estar encogidos o estirados por ahí.
No,
para adelante, para tantear a ver...
No, señor. Es...
Como quien tantea a ver si tiene novio esa noche.
Bueno.
No, es así. todo recogido hacia sí mismo.
¿Pero cómo? Va a estar todo...
No, Tola, no puede respirar así.
Tiene que estar estirado el cuerpo.
No, señor, porque así usted añora el útero materno.
Ah, sí, sí.
Y sueña lindo, sueña lo que soñaba en la panza de mamá. Añoranza
del útero materno es una linda samba. Uh-huh. Bien, otra posición, por si esta no le gusta, o posiciones que no son recomendables. Señora, dice, boca abajo tiende a arquearse la espalda y obliga a tener el cuello en una torsión excesiva.
Sí,
sí. Eso es lo que... Yo duermo de boca abajo... Y no con una, sino con dos almohadas en la cabeza.
Y bueno, pero usted, discúlpeme, se va a quebrar el pescuezo.
Y parezco un tatadio.
Claro, va a quedar mirando para arriba, como un pajuerano.
Además, a que se lo lente, porque...
A mí me parece que lo mejor es hacer un agujero en el colchón.
Y sí, como la...
Y meter la cabeza adentro. Así no se produce la torsión. Y después se puede mirar lo que hay debajo de la cama.
Las camillas de los masajistas, digo que son así, tienen agujero.
Las camillas de los masajistas, sí, señor. Tienen agujero,
está ahí.
Y usted mete la cabeza adentro, mitad para que no vea lo que le está haciendo el masajista.
Le hago una pregunta, porque yo duermo boca abajo. ¿Las piernas tienen que estar flexionadas hacia atrás cuando está boca abajo?
Sí, pero conviene, en ese caso, que a usted le guste tener las piernas flexionadas hacia atrás, comprar unas ligas.
Además, imaginemos,
eso se pone la liga por la rodilla, ¿me entiende? Y va tirando hacia arriba, de modo que la liga le abarque la parte, las verijas, sí, y los talones. Queda así.
Y encima con el cuellito hacia arriba, como
así.
Como una ninfa.
Y así, si viene...
Queda el cuerpo chiquito, así.
Claro,
¿eh?
Y si viene gente, usted ya tiene la mitad del problema resuelto.
Yo duermo boca abajo. ¿Los brazos qué hago con los brazos?
¿Usted
¿Para
se...
dónde van?
Las nereidas.
Los brazos, mire, para estirar bien los músculos. Yo conocí un muchacho que dormía boca abajo también, quería estirarse, ¿no? Porque la elongación es fundamental. Entonces se ataba de cada uno de los pilares de la cama, sacaba los brazos y las piernas. Y quedaba no solo boca abajo, sino así,
como
indicando,
sapo.
Claro, los cinco puntos cardinales.
Mire usted, ¿y le traían el desayuno a la cama?
Y le traían el desayuno a la cama.
¿Querés media luna o...?
Sí. No, tráeme...
Bueno, muy bien.
Esa es una solución. Usted se levanta, usted no sé, relajado.
Le doy otra opción. Muchas veces me canso de estar boca abajo.
¿Cómo? Si usted dijo que dormía boca abajo. Bueno, siempre. Pero lo digo muchas veces.
Pero la noche es larga y por ahí en algún momento me tomo un respiro.
Ah, sí.
Y me pongo de canto.
Ah, sí. Ajá. ¿A dónde?
Como una moneda.
¿Dónde las pones las monedas?
Como una moneda, pero...
Como el canto de una moneda, me pongo pero así.
¿De costado, así?
Todo el equilibrio.
Todo el equilibrio, que el menor ventichelo lo tumba.
Como un tablón.
Dormir de canto se llama, sí, sí. Efectivamente.
Y la ropa de cama queda así elevada, parece una carpa.
¿Sí?
Sí.
A mí a veces me gusta lo peligroso, entonces me pongo al borde de la cama, pero bien al borde, elijo una posición tal que un milímetro la hace caer y me duermo y sueño con cosas peligrosas.
Sí, sí.
Y sí, eso es muy riesgoso.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí.
Iba a hacer una pregunta. ¿Y usted amanece más o menos con la misma forma con que se durmió?
O se transforma.
Yo, parece que hubiera caído un décimo piso cuando manejo.
Pero usted está
toda la sábana arrojada.
¿Usted está seguro que no le entra gente?
Y en esa posición así claro. No ve nada.
Imagínense.
No, porque conozco gente que se duerme y amanece al otro día.
Sí, yo manejo igual. Exactamente igual.
Sí.
Sí.
Yo no. Yo iba a contratar. En un tiempo que tenía mucha plata, un vigilante, un tipo para que velara mi sueño. La primera idea fue cuando me compré el colchón para dormir boca arriba, sí. Boca abajo, con ese agujero para cabeza.
Sí.
Entonces el tipo se metía abajo de la cama con un libro.
El policía,
bueno, con una linterna y me daba vuelta las páginas. Yo le hacía y me daba vuelta las páginas. Imagínese, usted no se va a levantar de la cama y va a meter la mano abajo.
No, para... aparte los brazos no le llegan por
abajo. No le llegan por abajo de la cama. Y después también, para que una vez dormido, el tipo verificara...
¿El tipo que le miraba desde abajo que usted estuviera dormido?
No, después, una vez que yo no leía más o no le hacía más... El tipo se levantaba y me tenía que mirar.
Pero ahí toda la noche, sí, como una de cama.
Sí, sí, porque yo antes me caía mucho de la cama. Yo tengo una cama que me vendieron en Australia alta.
Pero alta como.
Es como una cama de dos pisos, pero sin el piso de abajo.
Pero como las patas largas.
Imagínese, usted cae de la cama un metro y medio. Se mata.
¿Y cómo hace para subir? ¿Con una escalera?
Con una pequeña escalerita. Bueno, y este hombre, un día me desperté y no estaba. Me traicionaba.
Ahora, ¿cómo hace para dormirse teniendo una persona sentada mirándolo?
Y bueno, yo me acostumbré. Tanto es así que cuando no hay una persona sentada mirándome, no me duermo.
Pero...
No me duermo y no me duermo.
¿Y si usted tiene que ir a un viaje, a un hotel?
Le pido a alguien que me llamo a un botones para que me mire. Le digo, mire, me pasa esto y esto. Míreme, cuando ve que estoy dormido se va. No, a mis novias le digo, mira, amada mía, le digo, ¿no? Porque yo trato bien a las novias.
Está bien, además muy bien.
Sí, y tenemos una muy buena relación. Le digo, amada mía, mírame y no me toques. Que me voy a dormir. Y por ahí se aburre, ¿no? Porque la mujer a veces...
Dice,
¿te dormiste? Le digo, estaba a punto de dormirme, pero me preguntaste y ya me desvelé hasta las 6 de la mañana.
Pero toda la noche en vela, ella.
Es un aburrimiento, sí. La persona que se está durmiendo.
Y yo siempre le doy un care careta porque vaya leyendo. Pero yo me doy cuenta que no está mirándome, sino que está leyendo la revista.
Y bueno, claro.
Y ahí otra vez me desvelo.
O ponga una televisión y mientras ella mira la televisión.
¿Y los yogas que duermen cabeza abajo? ¿Es verdad eso?
Sí, por supuesto.
¿O son cuentos de Andrés Percivales?
No, se puede dormir en Shirshasana.
¿Cómo?
¿Qué? ¿Qué dijo?
¿Dónde? ¿La sábana?
No sé, en Tenochtitlán.
En Shirshasana, señor, la posición de cabeza abajo del yoga.
No
¿cómo
sé
se
no
llama?
Shirshasana.
Shirshasana, es un asana.
Yo dormí muchas veces cabeza abajo por lo siguiente. Tenía una cama repisa.
Sí, ¿viste que esas que se pliegan.
Esas que se pliegan sí, contra la pared.
Sí.
Y tenía un botoncito muy sensible. Sí. Y a veces por ahí lo rozaba y la cama se me ponía contra la pared. Y yo con las patas para arriba me quedaba dormido así. Y a la mañana me levantaba cabeza abajo y totalmente encerrado en una situación hermética. Empezaba a gritar y un grito lleno de almohadas y cobijas que no llegaba ni a un metro.
Escúcheme, hay una pregunta técnica que te voy a hacer. ¿No es que la sangre se va toda a la cabeza y puede...?
Pagamente morís.
No, y usted...
Se te va toda la sangre a la cabeza. Toda. Te queda, vos te das cuenta porque te queda el melón así, hinchado y colorado como un cogote de polaco.
Usted está cabeza abajo, los pies están como a 2 metros de ahí. Y el corazoncito bombeando y la sangre hace...
Y bombea mal el corazón, porque el corazón está hecho para bombear en un sentido. Usted lo da vuelta, el corazón empieza a andar mal.
No, señor, el corazón bombea para todos lados.
Usted no, está, si usted lo da vuelta, anda mal. Es como... no importa.
No puede pasar que se le exploten las venas del cerebro.
¿Sabe lo, cómo se da cuenta una persona cuando está boca abajo? Se le achican los pies.
¿Cómo?
Y porque se le va toda la sangre de los pies, le quedan como pasa de uva. Y en cambio, oh God, la vena esta de la sien parece una morcilla. Y los ojos se le van para arriba y se le agrandan unas órbitas que parecen pelota de tenis.
Y
queda mirando para arriba, que es para abajo.
Sí. No, lo peor, ¿sabe qué es? La fuerza que hace el maxilar inferior sobre el superior. Porque es algo a lo que uno no está acostumbrado.
Y comer boca abajo, a mí me dijo un yoga que es muy difícil.
¿Cómo va a comer? ¿Y la comida?
Claro, la comida, ¿para dónde se le va? Se le va a la cabeza, se le va, me dijo el yoga.
Claro.
Porque para mandarla para el estómago necesito una presión de 5 atmósferas.
Usted traga y la comida hace así, vuelve.
Sí, no puede comer en esa posición.
Para mí el yoga tendrían que prohibirlo.
Pero usted no quería dormir...
Sí, pero yoga no, así boca abajo no quiero. Bueno, sigamos adelante con este informe. Nunca duerma boca arriba si ronca. Si es propensa a los hormigueos, no duerma boca abajo y con los brazos bajo la almohada. ¿Cómo los hormigueos? ¿O será los hormigueros?
No, hormigueos.
Si es propensa a los hormigueos.
Claro,
gente que anda por ahí buscando hormigueros, o que a lo mejor... Ah, entiendo.
No, lo que pasa es que...
Usted sabe que antes dormía boca abajo y efectivamente sí. Sentía como un hormigueo. Y fui al médico y me recetó Gamexane.
Señor, eso...
Porque no era una idea mía, eran hormigas de verdad.
Ah, ¿que tenía en la cama?
Que yo tenía en la casa y a la noche aprovechaban que yo estaba durmiendo, así se venían y me caminaban y se comían pedazos de factura, de azúcar impalpable que yo tenía en todas partes del cuerpo. Yo como mucho en la cama.
Sí, que
¿Es bueno comer en la cama, doctor?
No, señor.
Sí, claro que sí.
Es medio asqueroso comer en la cama.
¿Cómo medio asqueroso? Estupendo. En invierno usted tapado incluso hasta que salen los ojitos nada más, mirando la televisión.
¿Cómo hace para comer?
Come abajo las cobijas.
Pero se le llena todo de migas, de...
¿Qué?
Pedazos de omelet. ¿Y qué tiene?
En la cama llena de migas o de amigas. Es estupenda.
¿Y qué tiene? La fuente, todo adentro de la cama, los vasos.
Dentro de la cama no, ¿qué se cree que estoy loco?
Bueno.
Tengo arriba la mesa de luz.
Bueno.
Y después, a veces, uno está comiendo y un pedazo de pan, una croqueta, sí. Algo rueda entre las cobijas. Bueno, vas a andar buscando tampoco.
Una croqueta y no la va a buscar.
¿Y qué va a buscar? La tanteas un poco. Si será esta, no. Y después, si no la encontrás, por ahí, días después... Cuando se dice, por ahí una semana...
No orea la cama.
Una semana después, por ahí voy a decir, bueno, vamos a orear un poco la cama. Mira dónde estaba la albóndiga.
Eso es una asquerosidad.
¿Cómo una asquerosidad? Es una cosa, un placer íntimo que uno tiene.
Por razón tiene hormiga, y claro... Si
por eso no... tengo hormiga. Claro, yo le decía al doctor, tengo hormigueo. No, tiene hormiga usted, no hormigueo.
No, el hormigueo le puede
porque me
venir.
Encontré una hormiga que
y
se había quedado demorada.
Que no tiene ratones, porque si van ahí a comer la comida dentro de la cama, ratones, ratas, todo tipo de alimentos.
No, señor, la rata... No, nunca hasta ahora, no sé.
Bueno.
Por ahí vienen cuando yo estoy dormido, ¿no?
Claro, usted no lo ve, pero lo ve su guardia. El que la está mirando toda la noche.
El guardia era de épocas de bonanza. Ahora lo despedí.
Ahora ya lo
hace
suspendió.
Mucho tiempo, cuando vi que me traicionaba.
Claro.
Porque
¿Cómo?
Y con mi novia.
¿Pero cómo?
Sí, yo...
¿Usted se acostaba con su novia y el guardia miraba?
No, lo que pasa es que cuando yo lo contraté dormía solo. Después me puse de novio, vino mi novia a dormir conmigo y el guardia siguió, yo no lo voy a echar. Digo, mirá, no, cuando esté, yo esté bien dormido, digo... Y no le dije más nada y él me interpretó que... Eso por no completar la frase. Y un día me desperté y observé que mi novia estaba con el tipo ahí mismo.
¿En la misma habitación?
En la misma habitación.
Ah, pero no tiene cara.
Abajo de la cama. Estaba... ¿Y sabe cómo los vi? Los vi por el agujero del colchón.
¿Y solucionó los problemas del hormigueo después de todo eso?
No, sigo teniendo. Ahora me acostumbré tanto al hormigueo que si no lo tengo no me duermo.
Pueden ser problemas circulatorios.
A eso sí.
Fíjese porque por ahí algo le está estrangulando.
Alguien. Alguien me está estrangulando. ¡Socorro! Una vena.
O algo que no le permite.
Sí, sí. Yo tenía, por ejemplo... Me regalaron en Teis Sport un reloj pulsera.
Ah, perfecto.
Creo que siempre va a te regalar un reloj pulsera. Sí. Pero me iba tan chiquito, pero me lo apreté tanto y yo no me di cuenta que se interrumpió la circulación de la sangre.
Pero ¿cómo se va a poner una cosa tan apretada?
No, desde que fui a Teis Sport, debe ser de la indignación. Se me va toda la sangre a la cabeza, debe ser por lo que dijeron.
¿Y era el reloj?
Y era el reloj que me apretaba tanto y pasaron meses, años, ¿eh?
Bueno, eso es algo que hay que prestar atención.
Sí, señor.
Puede pasar también, hay mucha gente que se queda mucho tiempo sentado en el baño.
Sí.
Por tema de lectura, lo que fuere.
Claro, sí. O hablar por teléfono con España.
Bueno, ¿y qué pasa? Muchas veces se le duermen las piernas.
Claro.
Porque el mismo estar sentado le corta la circulación y quedan las piernas dormidas.
Yo un día me senté arriba de una mano.
Sí.
Sí. Sin darme cuenta.
¿Suya?
Sí. Y se me durmió la mano. Y
claro.
Se me durmió tanto.
Sí.
Que yo no la sentía la mano y me tocaba.
Sí.
Y me parecía que era otro que me tocaba.
Bueno.
Y hasta que descubrí que me gustaba.
Es lindo, sí, eso le iba a decir.
Me hacía caricias y sentía como una cosa ajena.
Sí, lo que pasa es difícil para dormir eso, ¿no? Porque si usted quiere dormirse y se le duerme antes partes del cuerpo.
Claro.
No puede conciliar el sueño...
El resto,
el sueño mental.
No, bueno, pero hay gente que se va durmiendo de a poco, primero una mano,
bueno, y hay un gente, pie... A mí me pasa que yo empiezo a girar sobre mi propio eje, todo el tiempo, toda la noche.
¿Tiene un eje, sí? Como Pancho Ibáñez.
Todo el tiempo.
Como un espiedo gira.
Soy un espiedo. Si ustedes pusieran una cámara, me verían como toda la noche...
No, mejor obviemos ese paso.
Me despierto, tengo toda la sábana, parezco Calígula, una toga me queda con la...
Claro.
Y muchas veces quedo en una posición donde, por ejemplo, el brazo me queda atrás y yo todo el cuerpo arriba.
Queda como maniatado por usted mismo.
Y ahí...
Y tiene que llamar a gente para que lo desate.
Y ahí por ahí me despierto y no tengo el brazo. No lo tengo, no lo encuentro y no...
Qué sensación horrible. Despertarse y no tener el brazo es una de las peores cosas que le pueden pasar a uno.
Es que eso pasa por girar, es una sensación. Sí, usted no puede girar, girar y girar.
Y bueno, me acuesto con...
Usted que es de pelo lacio, mire cómo se levanta.
Claro. ¿Y por qué no se compra una cama giratoria, por ejemplo? Entonces, para que gire la cama sola y usted no. Yo me compré una cama giratoria porque me habían dicho que... te relajaba.
Sí, pero ¿y cómo? ¿Y cuando está a la vuelta?
No, pero no gira. Gira como una calecita, ¿me entiendes? Una cama redonda que gira como una calecita y vos ves pasar, ¿no?
La televisión.
El espejo, la televisión, la puerta, el cuadro. El espejo, la televisión, la puerta.
¿Y cómo hace para mirar la televisión con la cama?
La mira, mira un décimo más o menos. Ya cuando pasa, se actualiza.
Aparece tal tipo, el asesino entra y después ve.
O lo pone...
Teléfono, sí, señor. La aspiradora. ¿Qué te iba a decir? No, pero lo que me pasó es que tenía varias velocidades, ¿viste?
Y sí, viene
despacio,
con el control.
Fuerte y muy fuerte.
Bueno.
Y por ahí la puse muy fuerte y empezó a operar la fuerza centrífuga.
Uy, uy, uy.
Yo estaba al borde de la cama.
Pero me largó.
Como un ventilador.
Sí, me agarró como un ventilador y me escupió. Me escupió, fui a parar a la cocina. Así que no, 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 no
muy
se la
fuerte
recomiendo.
¿Para qué? ¿Qué
me equivoqué, señor? No, en la duerme.
Pero digo,
la...
¿Para qué la fabrican con esa velocidad? Porque uno se imagina, despacio, bueno, puede tener.
Bueno, por si acaso, ¿vio? Pero un caso de emergencia.
O por ahí los días que hace mucho calor, en verano, calor.
En vez de ventilador.
Claro,
claro, me dijo el tipo. Usted pone el ventilador de techo, dice, sí. Pero no lo prende. Y hace girar la cama, es lo mismo.
Sí, puede pasar todo el verano así.
Una pregunta, usted sí. Que sabe, porque yo ahora estoy en la nueva onda que es tomar una pequeña siesta.
Muy
mínima.
¿Cuánto?
Más de una hora y media, pero...
Pero eso no es mínimo.
Es el sueño, señor.
Entre una hora y media y dos horas.
Oh, es una siesta... enorme.
¿Y se pone el pijama?
Porque me contaron que los japoneses y todo parten el día al medio con una siesta.
¿Los japoneses qué? ¿Que tienen los ojos así? ¿Qué le contaron?
Justamente tanto dormir la siesta.
¿Sirve o no sirve? Porque yo me despierto después de esas dos horas.
Sirve, yo le voy a explicar. No sirve una siesta mucho más breve. La siesta del franciscano.
¿Cómo es?
No, los monjes, después de comer, levantaban una cuchara,
sí.
Y la tenían con dos dedos así y se dormían. Cuando se dormían se les caía la cuchara sobre el plato y se despertaban por el ruido.
Eso es lo
que... Es decir, que la misma señal del despertar era el dormirse. Y sin embargo esa siesta era muy eficaz y podían acometer
mini
una
forma. Siesta de
mini siesta.
Dos minutos.
Dos minutos.
Ah, con razón.
¿Y por qué no ponemos como en Japón sesteaderos?
Claro,
porque... Lugares para dormir la siesta. Porque usted está en el centro, ¿dónde se va a poner a dormir la siesta?
Qué lindo sería.
Entonces tiene ahí un local, mismo en los bares, al fondo, alquilan como una especie de...
De nichos.
De nichos, de cubículos. Sí. Te paga todo, 5 pesos, 10 pesos. Lo meten ahí y despiértame en 20 minutos. Y lo meten adentro y sale como nuevo.
Sí, pero es medio impresionante meterse en esos cajones que ponen y sacan.
No, en Japón hay incluso, a veces entran 3-4 adentro del mismo.
¿Pero cómo? ¿Juntos? Sí, ¿no sí. Se conocen por ahí?
No se conocen, pero cuando salen sí.
No, está muy bien.
Y otra cosa, digo, para terminar este informe, es preguntarse qué tiene uno abajo de la cama.
Zapatos, zapatillas, ojotas.
Sí. A veces un zapato.
Sí, muchas veces.
Usted por ahí encuentra en el placar un zapato y no encuentra el otro. Está bajo la cama, seguro.
Sí.
Zapatillas que no usa más.
Sí. Controles remoto.
Controles remoto, platos.
Valija vacía.
Platos con medio sándwich. Escobas que usted usa para sacar algo de abajo.
Sí.
Y le queda la escoba abajo. Mete la escoba para empujar. Un día me asusté porque me había ido a dormir con una persona X, ¿no?
¿Con X?
Sí, con X.
¿Era vos?
Bueno, vino a dormir.
¿Una mujer?
Una mujer.
No, está bien que aclare.
Un pequeño romance tuvimos ahí y yo después me dormí y me olvidé que estaba con esta persona.
Sí, bueno, se
me olvidé. Bueno, me olvidé.
Se relajó.
Sí, un sueño que me...
Un sueño profundo.
Me hizo olvidar el sueño, soñó con cosas muy... No, eso me pasó. Entonces...
Pasó toda la noche.
Pasé toda la noche, me levanté. Me agaché,
sí.
Saqué el voladito de la colcha,
sí.
Y miré para abajo de la cama.
¿Ella estaba completamente tapada?
Y no sabía que estaba ella a mi lado. Entonces me agaché para buscar unas pantuflas o algo,
sí.
Y ella justo en ese momento hizo lo mismo. Entonces yo miré abajo de la cama y lo que vi es que del otro lado había una cabeza mirándome con los ojos al revés.
No.
El grito que pegué.
Sí, sí.
El grito. ¡Oh! Y ella se enojó.
Y sí.
Se enojó, menos mal, ¿no? Se enojó.
Pero es cierto que uno...
¿Y qué buscaba ella ahí?
Las ojotas. Todos
también.
Buscamos las ojotas debajo de la cama y no las encontramos.
Pero es cierto, porque uno cuando, por más que se acueste con alguien, cuando se duerme, es como morir.
Ah, sí, especialmente cuando se acostó con ciertas personas. Sí.
Entonces, es como que pierde totalmente la conciencia. Cuando se despierta por ahí, a veces...
Es como un nacimiento el despertar.
Sí.
Nació y no se acuerda de nada.
Pero todo de nuevo, no puede empezar todo otra vez.
A veces sí. Uno se despierta y no sabe dónde está.
No, yo tardo 10 minutos en darme cuenta de dónde estoy.
¿Por qué?
Y a veces incluso llamo por teléfono.
¿Pero en su casa le pasa?
Sí, sí, me pasa en mi casa. Llamo
pero
por teléfono.
Todos los días vive en su casa.
No importa, pero no me acuerdo qué año es. Digo, por ahí todavía no me mudé.
¿Que se despierta?
Yo pregunto, ¿dónde estaré? ¿Qué año será? Porque si es este año, fenómeno, estoy en mi casa. Pero por ahí no es este año, sino que es 10 años atrás, vivo en otra parte, pienso yo.
¿Pero cómo?
Así que lo primero que hago es el almanaque.
Pero
qué, oh, no, qué suerte que es este año. Porque la otra casa era muy fea. Bueno, clausure, mientras dormimos una pequeña siesta.
¿Nos vamos a dormir?
Vamos a dormir una pequeña siesta y mientras escuchamos las noticias de esta media hora. Adelante.
Bueno.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En la ciudad de Buenos Aires es la hora 1:30, la temperatura 10 grados 7 décimas. Los bancos privados darán un aumento salarial del 15%. Lo dispusieron ADEBA y ABA, las dos cámaras empresarias del sector. Decidieron un incremento de carácter remunerativo que incluye a todo el personal efectivo al 28 de febrero de 2009. Es en concepto de anticipo a un eventual acuerdo salarial. El ejército ceilanés asegura haber tomado la última franja bajo control de la guerrilla tamil. En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Sri Lanka dijo que dos divisiones de su ejército han rescatado a 4.300 civiles que se hallaban en territorio rebelde. El anuncio coincide con la visita del representante de la ONU, Vijay Nambiar, para vigilar la situación humanitaria en la isla. Secuestran más de 600 kilos de marihuana. Fue tras varios allanamientos realizados en las localidades bonaerenses de Benavides y Moreno y en el barrio porteño de Pompeya. Además logran desbaratar una banda de narcotraficantes. Por el procedimiento hay 10 detenidos, entre ellos el presunto líder del grupo. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 10 grados 7 décimas, humedad 64%.
Radio 10, la radio. Vos nos elegís todos los días, por eso nosotros elegimos premiarte. Ya te regalamos un taxi 0 kilómetro.
Ahí está probando, a ver.
¡Eso!
Un auto para vos y otro para el encargado de tu edificio.
Pues eso, Ari, si vos ganaron un auto cada uno. ¿Tenés auto o no?
No, no tengo.
Ahora tenés.
Viajes a Europa.
Vas a volar en avión y vas a abrazarlo a Johnny.
No puedo creer. Hola, hijo.
¿Te venís para acá?
Sí.
Cuatriciclos, equipos de música, electrodomésticos, computadoras, televisores, relojes, DVDs, órdenes de compra. Y hay muchas más sorpresas esperándote.
Estoy emocionado.
Quédate con nosotros en Radio 10, la radio. Comunicate con la radio. 4535-4000.
Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be words to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves peel and coo when they laugh? That's the kind of magic music we make with the lips.
When we kiss,
and there's a weepy on willow,
weepy on willow.
Really knows her cry. That's how I cry on my pillow. Tell me farewell and goodbye. Lullaby of Birdland, whisper low. Kiss me sweet,
so
then we'll go.
Fly, Birdland,
high in the sky above.
Oh, because we're alive.
Sweet it up, that dead room, bit it up,
because we're alive.
My good land, could there be worse to reveal?
Have you ever heard two turtle doves feel and coo when they laugh? That's the kind of magic music we make with our lips. We kiss, we kiss, and there's a weepy old willow. He's so weepy, he really knows how to cry. That's how I cry on my pillow.
Era Cabernet, Lullaby of Birland.
Mándanos un mail. Tolina @infobae.com.
Muy bien, esto es La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Queremos agradecer a la gente de Pizza Libre La Plata, que está aquí en calle 10-730, que nos ha mandado como 66 pizzas.
¿En serio?
Sí.
Bien.
Calle 10-730, Pizza Libre.
Bueno, Norma saluda a Juan que se quedó en casa con gripe y a Sabrina que se quedó estudiando.
Gente que saluda a los chicos que están escuchando el programa en Venado Tuerto. Es Poli y Josefina, la gente que saluda.
Una década escuchándote y hoy vengo por primera vez, dicen Mara y Miriam de Olmos.
¿A dónde están Mara y Miriam de Olmos?
Allí, mire.
Se han ido, lamentablemente.
Que mandan saludos para Dani y para Agostina, que quedaron a...
Dolina, mandarle saludos a las dos gatas locas, ¿será?
Sí. Sí.
Que, bueno, que se quedaron en casa y besos de las gatas que vinieron.
Soy Silvina, el viernes pasado me sacó una foto con Barton.
Qué momento.
Es muy simpático, lo veía siempre cuando tenía su programa sobre radio en Canal A. Que me mande un beso, Barton.
Bueno. Un beso.
Saludos a mi hermana Marcela, que se quedó estudiando y no pudo venir.
Bueno.
Gracias.
Señores, el frío invadió mi cuerpo esperándote. Espero que como recompensa me des tu calor, dice alguien.
¡Epa, no, señor!
Dice una chica de la primera fila, pero no firma. ¿Cuál es? A ver.
¡La señal! ¡La
de señora! La deschavaron. No, señor, está con el marido. Dice, yo te voy a dar calor.
No se señala con el
no
dedo.
No se señala con este dedo.
Somos Diego y el Zurdo, mándele un saludo para el
Somos
Juan
Diego
Capauni.
Diego y el Zurdo.
De Don Bosco, ¿eh?
Dolina, mándele un beso a mis amigos Tere y decirle que la banco en todo, la requiero, sos sí. su ídolo, dice sí, Vicky, sí. Vicky, Vicky, Vicky.
Hablando del zurdo y del sordo, últimos mensajes, porque ya viene.
Un saludo a Dolina de parte de mi viejo y... Joel, bye. Creo que dice...
¿Y quién?
Joel, bye. Con mucho cariño le mando un saludo a mi madre, que seguro está dormida, gracias Luz.
Hola, negro, soy Dolores.
Hola, Barton.
Soy Dolores. Y, ¿sí? Y dado que te escucho todas las noches acurrucada en mi cama mirando el techo y en penumbras, me siento un tanto desorientada aquí. ¿Los primeros palcos están reservados para novias que no vinieron?
Efectivamente. Dame limosna de amor, Dolores. Bueno, dale.
Alejandro, hace 4 años vine a vivir a Uruguay y gracias
no
a
es Uruguay, acá
no,
es La Plata.
No, no es Uruguay.
La engañaron miserablemente. Le vendieron un chalet en Punta del Este y es en La Plata.
Vine a vivir de Uruguay, Gillespie.
Gracias a Dios, acá...
Porque son las preposiciones.
Acá los uruguayos te quieren tanto como allá, ¿eh?
lo dicho.
Es que hay gente aquí de Uruguay también que vino a un congreso de educación física.
Sí.
Que se está haciendo aquí en La Plata.
Sí, hay dos, uno de educación física y otro de educación química en La Plata. Todo para personas que creen que están en el Uruguay.
Y bueno, por eso mandan saludos a la mamá de André. Quieren quedar bien con todos, a la abuela Chichi.
Sí.
Son y a la mamá de Lucía.
Son personas que quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Bueno, no importa, pero vamos a sacar enseguida a las ancianas. En un momento
no,
voy a
iniciar
unos patos Vica que limpiarán de ancianas.
No pueden empujar hacia las ancianas.
Y luego, el bailongo con los muchachos. Adelante.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
El regreso más esperado, Midachi de película. Si no lo viste, te queda otra oportunidad.
Midachi de película. Funciones de jueves a domingo. Teatro Maipo. Localidades en venta en Platea Net o en el teatro. Pizza, tarjeta exclusiva.
Si te lo perdés, no es culpa mía,
Entre vos y las personas que más querés, puede haber miles de kilómetros, pero también una historia que las vuelva a unir. La radio te lleva a reencontrarte con tus seres queridos en Europa. Mandanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Y contanos quiénes son,
dónde viven
y por qué querés volver a verlos. Si tu historia es la más emotiva, ganás un viaje al país de Europa en el que ellos vivan. Gentileza de Good Time Viajes y Turismo. Viaja a Europa a visitar a las personas que más querés. Te lleva la radio.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Quédate. Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Y ya llega el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, las voces nacaradas de Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y del licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Pablo de la Plata le quiere pedir el tango mano a mano. No, lo que sabemos es la versión del altiplano,
a ver.
De mano a mano, que sí, es muy interesante.
¿Cómo es?
Ah, ese. Rechiflado en mi tristeza por arribar. Hoy te evoco y vio que ha sido por abajo. La milonga entre magnates por arriba. Sé que ha entrado muy adentro por abajo. Los favores recibidos por arriba. Creo habértelo pagado por abajo.
Bueno, maestro, Luis le pide Ventanita Florida.
Ventanita Florida, ¿quiere que lo cantemos todos?
Bueno, dale, hagámoslo.
Vamos a escuchar Ventanita Florida a ver si nos sale.
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte con temor,
al abrirte con temor,
un jardín de esperanza,
de ilusión,
ventanita, y te cierro el fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero, junto a mi humilde ventana, te juro decía mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulces promesas se fue,
pero al final se quedó sola
y conmovida a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza, ventanita, y te cierro al fin soñando con su amor.
Aquí le piden vamos, vamos, Zaino Viejo.
Ah, qué lindo, mira, un cachito.
La vida es triste arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas al tranco de mi carro y me parece que estoy siempre en el barro. Es que no tengo quien me prepare un mate ni quien me ayude a ensillar al perchero. Solo me queda mi perro Chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco trenzo penas, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay, no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay, no viejo, ya es hora de descansar.
Maestro, Tina Felipe y Leonor le piden Los Cosos de al lado.
Los Cosos de al lado, no lo sabemos, Los Cosos de al lado. Coco Silly era el hincha de los...
Un cachito, un cachito.
Qué lindo, ¿qué? A ver si me sale. A ver, puede ser. A ver, un cachito. La primera vez, a ver, a ver.
Sollozaron los violines, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, con como todas las mañanas, mientras que hablando macana pasa un punto encurdelao. De golpe se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primavera. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado.
Muy bien, Nati y Yapi de Punta Alta le piden La Indignada.
No, no la sabemos La Indignada, vamos al rock and roll. La Indignada rompe la voz, porque es una chacarera que llaman el día.
A los pepititos.
Nicolás de Palermo. Pide The World.
A ver.
De los Beatles,
sí.
La hicimos una vez, ¿no? Nada más, sí.
Dale.
1, 2, 3.
Say the world, you'll be free. Say the world, be like me. Say the world, think of. Have your own. But now I got it to where it's good. Say the word, you love. Say the word, love. Say the word, love. Say the word, love. Say the word, love. Say the word.
Impresionante, maestro, ¿eh?
Bueno, últimos pedidos. No, todavía tenemos como 6 minutos, así que ya va siendo el momento de redondear los romances.
Bueno, aquí pedían Insensatez, no sé si lo va a hacer.
No.
Para Mariana, Lucía, Jamie, Mara y Jorge.
Una vuelta de mano y otra no, nuestra.
Como quieran.
Sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, o amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desamado. Que nunca amou, não merece ser amado.
Bueno, maestro, aquí le pedían el calipso bananero para Felipe.
Rock de la Plata le piden.
¿Usted lo sabe el Rock de la Plata? Yo no me acuerdo cómo era.
¿En qué tono lo saben?
En la.
La calle 1 baila rock. La calle 2 baila rock. La calle 3 baila rock. La calle 4 baila rock. Y todo se la plata baila rock and roll. La calle 5 baila rock. La calle 6 baila rock. La calle 7 la calle 8 baila rock. Y todos en la plata baila rock and roll. Todos en la plata baila rock and roll. Y todos en la plata baila rock and roll.
Tengo llorando de Aerosmith.
Tenemos 2 minutos, maestro.
Dolina de Creedence para Rojas, General Guido, Saliqueló y La Pampa piden esto.
¿Lo hacemos eso?
¿Con qué nos
vamos? Quedan 2 minutos.
2 minutos, ¿qué hacemos?
Si seguimos hablando.
¿Con qué nos vamos?
Dolina de Creedence.
Hablemoslo,
Llorando de Aerosmith.
Hablemoslo.
Sí, sí. Y tengo
que. No, loco, siempre querés poner tus temas.
Sí, esto así no puede quedar.
Evange de Chacabuco pide calipso bananero, por favor.
Sí, muchos piden calipso
pero bananero. Pero no tenemos tiempo para el calipso. Va a salir un calipso corto y bananero corto, que es lo peor que puede ocurrir.
Sí, claro.
Vamos a irnos con Dolina de Creedence. Dolina de Creedence, en homenaje a Rolón.
Muy bien. Hay que hacer algún. Nada.
Dolina, ¿dónde está Rolón? Dolina. Then I bought a mattress, got a cocker series. All I got me left be with my little part of Dolina. Don't start alone, Dolina. Then I bought a mattress, got a cocker series. All I got me left be with my little part.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
2 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual 10 grados 7 décimas. Un argentino cruzará el estrecho de Gibraltar. Se trata de Sergio Salomone. Intentará hacerlo hoy sin utilizar un traje de neopren. Así lo dijo por Radio 10.
Ahora estamos a principio de primavera en Europa y el agua tiene 15 grados. En esas condiciones sí no se hizo nunca. Ni con traje ni sin traje. Te desgasta mucha energía, energía que deberías usar para propulsarte, la gastás conservando energía. Porque es un cruce más aproximadamente de Tarifa a Ceuta, son 25 kilómetros que cruzas todo el estrecho de Gibraltar y demanda aproximadamente 6 horas. Para que la gente tenga una noción de la temperatura del agua, 15 grados es a lo que está en la costa argentina a fines de noviembre, principios de diciembre. No es extremadamente fría como tuvimos, por ejemplo, yo hace un mes y medio tuve la suerte de cruzar las Malvinas. El agua estaba a 3 grados, sin traje neopreno.
En Nueva York cierran escuelas con alumnos que presentan síntomas de gripe porcina. Ya son 6 los establecimientos cerrados provisionalmente en los distritos de Queens y Brooklyn. Cientos de estudiantes están afectados y en el país ya son 5 los muertos por la influenza. Un taxista mató a un delincuente que intentó asaltarlo. El malviviente trató de quedarse con la recaudación. El hecho sucedió en la madrugada a 35 kilómetros de Villa Carlos Paz. En Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados 7 décimas, humedad 71%.
Radio 10, la radio.
Tres minutos pasan de las 2 de la mañana ya en casi toda la República Argentina. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos de esta manera, más allá del día de hoy, sábado 16 de mayo de 2009. En la operación técnica de hoy se encuentra el señor, aplausos porque lo nombramos nada más que a él, Ale Rivero.
Y lo pone más fuerte.
En el Siempre Noticias de Radio 10, el señor Gustavo Romero. Mi nombre es Mario Mundo y hasta las... Y ahí los bajaron los aplausos. Y hasta las 7 de la mañana los vamos a estar acompañando en Más Allá del Día. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata el frío? Recién actualizamos los datos del tiempo. 10 grados 7 décimos, la temperatura 71 es el porcentaje de la humedad. Y juro que la sensación térmica está aún más baja. Recién llegó, hace un rato llegué a la radio, y la sensación térmica está muy baja porque en la ciudad de Buenos Aires, señores, llegó otoño barra invierno, este otoño que se hizo esperar, pero otoño que llegó con todo. Llegó claramente con todo porque, es más, es como que saltamos un pasito, ¿no?